Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarlos como cada jueves lo hacemos en este su espacio Nueva Cultura del Agua. Los acompaña sus amigos, el doctor Vladimir Salomón, encargado de la Estación Climatológica de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, y quien le habla, su amiga Carmen Aida Ochoa Rivera. Estamos aquí en el estudio Amparo Ochoa de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, 28 de septiembre, Día Mundial del Marítimo Mundial, y también Día Mundial contra la Rabia. Todavía existe este problema, Vladimir. La rabia.
Todavía.
Todavía. Sí. Mucho cuidado.
Y una campaña, pues, permanente, ¿no? Que tiene la Secretaría de Salud.
Sí.
De hecho, seguido nos toca verlo ahí en las colonias que llegan.
Sí. Y hace poquito me tocó ver a una niña que fue mordida por un perro. Sí. Inmediatamente, pues, la pude socorrer porque se quedó paralizada, ahuyentamos al perro, la llevamos a la Cruz Roja, y tú sabes bien que no se pueden saturar las heridas de los del que provocan los perros, ¿no?
Sí, solo lo desinfectan.
Así es. Sí, bueno, pues hay que cuidar, cuide usted a las mascotas y cuídese usted también de ellas. Pues el Día Mundial del Marítimo Mundial se celebra cuarto jueves de este mes de septiembre. Es dedicado a rendir homenaje a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a mantener el comercio mundial por mar. Fíjate que una de las primeras señales de la globalización fueron precisamente las relaciones comerciales internacionales. Se produjo gracias a la creación de los navíos. Y a través de los navíos, pues fue descubierto este continente por Colón. Y se sigue manteniendo, pues, esta interesante relación comercial a través de los navíos.
Sí, pues la importancia que tiene, ¿no? Esta actividad.
Sí, bastante. Oye, pues, Vladimir, entramos rápidamente en materia. Muy triste la situación del agua, México. Está seco. Sí. Tiene sed.
Sí, no sé si le tocó ver por ahí ya el monitor de sequía de esta,
sí,
de
sí,
esta última emisión del 15 de septiembre, ¿no? En donde ya tenemos en nuestro estado, pues, algunos municipios con sequía extrema.
Pues tenemos todas las severas. Precisamente,
sequía extrema.
Nuestro invitado que tenemos el día de hoy, en la segunda parte de este programa, al ingeniero Ramón Alberto López Flores, nos va a hablar de esa situación tan alarmante. Él es director técnico de Organismo de Cuenca Pacífico Norte, a partir del 2019. Con él vamos a platicar en unos minutos más. Con relación al programa de las temperaturas que tú mides todos los días, Vladimir, ¿cómo andamos?
Temperaturas altas.
¿Todavía?
Todavía temperaturas altas, sí, estamos teniendo máximas de 38 grados centígrados. Recuerden que la temperatura que nosotros medimos ahí en la facultad es al abrigo, ¿no? Pero en los últimos años se ha hecho una costumbre en los noticieros, en muchos medios, dar la temperatura de la sensación, porque pues yo creo que como que eso es lo que llama más la atención, ¿no? De decir, ah, estamos a 45 grados, pero la realidad es que el termómetro en el abrigo, que es lo que se debería de masificar entre la población, pues nos dice otra cosa, pero tratan, no sé por qué, pero tratan de jugar con nuestra mente siempre en los noticieros, temperaturas a tanto, pero se van a las sensaciones.
Un momentito.
Pero las temperaturas al abrigo, 38 grados es lo que hemos tenido en los últimos días. ¿Y a qué se debe principalmente? Pues a estos despejados que tenemos. Tenemos unos despejados producto del sistema anticiclónico que está más de 70, 80 días, y parece que por ahí hay un pronóstico que todavía una semana todavía estaría. Entonces, esos despejados que hay,
pues, sensaciones térmicas hemos tenido hasta 52 grados.
Sí, las sensaciones.
Nos quemamos.
Sí, pues en base a lo, y no eso que no ha habido lluvia, pues no ha habido tanta humedad, sino pues más estuviera.
Y esas altas temperaturas provocan más consumo de agua.
Y más, pues sí, porque se necesita más porque por la evaporación. Hay unos despejados grandísimos que solamente hasta la tarde nos llegan unas cuantas nubes, pero todo el día hay despejados y eso, pues la evaporación que tenemos, pues es alta.
Sí.
Es alta. Y
aparte el consumo, ¿no? Aparte de la evaporación, el consumo.
Sí, pues se requiere más.
Más, se requiere agua. Bañarse más, sí. Para quitarte esa sensación de calor. Fíjate que vamos a enlazarnos con Elsa María Martínez. Ella es encargada del Departamento de Cultura del Agua, de la Junta de Agua de Mazatlán. Vamos a platicar con ella. Ella tiene 15 años, ya la tenemos en la línea telefónica. Tiene 15 años en este Departamento de Cultura del Agua, un departamento muy importante y sus acciones también necesarias, importantes para entrar a ese buen uso del vital líquido. Ya lo tenemos en la línea. Buenas tardes, Elsa, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación y por dejarme compartir un poquito de nuestra experiencia. Muchas gracias.
Tienes 15 años en ese Departamento de Cultura del Agua de la Junta de Agua de Mazatlán. El antes y después de esa acción, de tu trabajo.
Pues mire, le voy a comentar que anteriormente creo yo que no, la gente no consideraba el agua tan importante como ahora. Hoy en día ya pues la población se está dando cuenta que pues las personas están quedando sin agua, que las ciudades están quedando sin agua, que hay que hacer algo. Entonces sí hay pues como un antes y un después de concientización de qué es el agua y que realmente sí se puede acabar, ¿no?
¿Están participando la sociedad mazatleca precisamente para hacer un buen uso del agua? ¿Se ha notado el bajo, que ha bajado el consumo del agua?
Pues es un poquito complicado trabajar con las conciencias de las personas, porque realmente los adultos son los que más trabajo nos cuestan en poderlo concientizar. Más que nada, pues estamos trabajando con los niños, que pues son unas esponjitas y que nos ayudan un poquito en las casas con las mamás. Mamá, no tires el agua, porque hoy aprendí en la escuela que no se debe tirar el agua. Trabajamos en pues con kinder, con primarias, con secundarias, y de una manera pues estamos trabajando un poquito hacia el futuro, ¿no? La sociedad mazatleca pues sí está pues muy arraigada en desperdicio del agua, y por eso tenemos una patrulla del agua que vamos por las calles. Detectamos gente que esté pues barriendo el agua, barriendo las calles con el chorro del agua, y pues tratamos de concientizarlas hasta llegar a una multa. Entonces pues estamos en el camino. Esperemos que esto pues pueda ser ya una pauta para que haya un cambio total, ¿no?
Uh-huh. Permíteme, Elsa, te va a hablar el doctor Vladimir Salomón. Él es el encargado de la estación climatológica de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hola, buenas tardes, un gusto saludarla.
Buenas tardes, a sus órdenes.
Oiga, bueno, ya hacía mención hace un momento de algunos de los programas o de las acciones que ustedes realizan como Departamento de Cultura del Agua, que es encaminada a niños, pero ¿tienen algunos otros programas más encaminados para otros sectores de la sociedad? Porque...
Sí, por supuesto. Perdón. Sí, bueno. Por supuesto, tenemos un programa en el que estamos trabajando con empresas. Estas empresas, pues, aunado con el Departamento de Saneamiento, pues trabajamos en el área de todo lo que es limpieza, pues dispositivos ahorradores, de lo que es el drenaje, a dónde llevan todo lo que desechan. También tenemos ahí mismo una campaña muy importante, que es el aceite reciclado. Nosotros pues les pedimos a la gente que nos traigan el aceite que ya usaron, para que ese aceite no vaya a dar al drenaje, y nosotros ya les damos una bolsita reciclable o los cambiamos por vales de gasolina en alguna gasolinera que tenemos convenios. Pues varios programas en los que estamos trabajando, también estamos regando ya con agua tratada los parques y jardines municipales. Anteriormente se trabajaba con agua potable, entonces uh-huh. Hoy en día ya esa agua potable ya la estamos ahorrando. Pues son pequeños programas que hemos estado avanzando durante este año en la Junta de Agua Potable y que nos han funcionado.
Okay. Los que somos de pueblos, de comunidades, tenemos siempre en nuestra mente a los adultos, bueno, más que nada las señoras, regando en la calle para que no se haga polvo. Mazatlán, ¿cómo anda en esa actividad? Porque pues en mi pueblo, que yo soy de por allá de por Guasave, pero en las mañanas amanecían todas las señoras regando las calles y es una todavía actividad que todavía sigue y se mira. Mazatlán, ¿cómo anda en esa actividad? En la principalmente en colonias populares y en comunidades rurales.
Sí, tenemos una mala costumbre, una mala cultura de que si echamos agua, no se levanta el polvo y demás, ¿no? Nosotros pues tratamos de decirle a la gente que no es necesario la manguera, es necesario pues con una cubetita, con echar un poquito de agua nada más para eso, para que no se levante el polvo y que usen su escobita, que no es necesario la manguera, porque sí tenemos muchas denuncias de vecinos, es que mi vecina riega la banqueta con manguera, y me deja un cochinero de agua y el agua se va hasta a la otra calle. Entonces pues vamos al domicilio y le hacemos una recomendación, si no la acata pues ya procedemos a multar, pero sí es una actividad muy frecuente
y muy recurrente. Estamos platicando vía telefónica con la encargada del Departamento de Cultura del Agua de la Junta de Agua Potable de Mazatlán. Me llamó la atención que cuentan con una patrulla del agua.
Así es, se acaba de inaugurar este nuevo sistema que le llamamos Patrulla del Agua y que es el encargado pues con el personal de pues detectar todo lo que es desperdicio, todo lo que es falta de concientización en las calles y en los pueblos, ¿no?
¿Y qué tanto se ha logrado? Que bueno, aquí no es importante multar, ¿no? Sí, pero lo más importante es que las personas no recurran nuevamente a esos malos hábitos que hacen un mal uso del agua. ¿A cuánto asciende la multa?
Pues es variable, porque depende de si es un pueblito, si es una colonia, si dependiendo de cómo esté el poblado o el lugar en donde estén en la multa. Pero realmente ahorita lo que más tratamos de hacer es concientizar para no llegar a la multa. Las personas que hemos ido a visitar y que han estado desperdiciando agua, pues han hecho caso y ya no han recurrido. Uh-huh. Son muy pocas las multas que nosotros hemos hecho. Y aparte, como Departamento de Cultura del Agua, nosotros no lo hacemos. O sea, nosotros se lo pasamos al Departamento Comercial y ellos pues determinan la multa que se tiene que hacer, ¿no?
¿Y cuál ha sido el resultado de esta patrulla? ¿Desde cuándo viene funcionando esta patrulla, Elsa?
Pues esa patrulla tiene poquito, la verdad. Es un vehículo que apenas nos acaban de dar hace aproximadamente un mes, 2 meses. Estamos iniciando con ese proyecto. Anteriormente pues lo hacíamos de manera personal o con otros vehículos, nos los prestaban. Pero ya en forma tenemos pues un mes y medio, casi 2 meses con este proyecto. Esperemos que ya viendo el logotipo de Patrulla del Agua, pues haya más concientización en la gente, ¿no? Que la vean y digan, ay, mira, ahí viene, vamos a cerrar la llave, ¿no?
Elsa, mi última pregunta, ¿a cuánto asciende la tarifa de agua?
Pagamos 100 pesos por domicilio. Ajá. Y por el área comercial se pagan entre 300 y feria de pesos mensuales.
Cuando me hablas de 100 pesos, ¿es la tarifa fija?
Sí, es la mínima, sí.
Es la mínima.
Son 13 metros cúbicos.
¿Todavía existe la tarifa fija en Mazatlán?
Pues no es fija, es el consumo mínimo, se le llama aquí, consumo mínimo. La tarifa fija se hace más que nada en los pueblitos.
Por eso, ¿a cuánto asciende la tarifa
fija? Esto asciende como a unos, creo que son como 80 pesos.
Es muy poco. En los
pueblitos. Sí, es muy poquito. Ya en el consumo aquí en la ciudad, pues es el consumo mínimo, son 100 pesos, son 13 metros cúbicos, y de ahí para arriba lo que consuma la gente, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Elsa. ¿Algo que quieras agregar en tu participación?
No, pues agradecerles la entrevista, y pues más que nada invitar a toda la población a que realmente tenga una conciencia de que el agua sí se puede acabar, de que dejemos un futuro a nuestros niños, que dejemos algo que enseñarles, y que pues que ellos puedan aprovechar un poquito del agua que nosotros tuvimos, porque ya a como estamos ahorita de desperdiciando el agua, de contaminándola, de no valorándola, pues en muy poco tiempo podemos quedarnos sin agua. Entonces,
pues no te vayas muy lejos, ¿cómo están ahorita las presas, la sequía que está viviendo nuestro estado de Sinaloa y gran parte de nuestro país? Se necesita la participación ciudadana y de todos los sectores productivos. Pues muchas gracias, Elsa, a seguir trabajando para fomentar la cultura del agua para el buen uso del vital líquido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Elsa. Bueno, pues Vladimir, la situación del agua aquí nos salió unas voces que tenemos en los sonidos de los pájaros, que compartimos en cada jueves en este programa, tanto los sonidos de los cantos de los pájaros como también del agua. Y hablando de pájaros, Vladimir, quedamos pendientes de un tema que tú estás trabajando en ello, que es con la mariposa cuatro espejos.
Así es.
Es muy importante porque esta mariposa pues está presente en nuestra historia y forma parte de nuestra cultura, ¿sí? Y más lo vemos en Semana Santa.
Sí, porque con los capullos de esta mariposa, es una mariposa que tiene una importancia cultural, como bien lo dice. Los mayos yoremes, quienes son la etnia que habita nuestro estado de Sinaloa, principalmente en el norte y en Sonora, en el sur de Sonora, norte de Sinaloa. Ellos, de los capullos que elaboran las mariposas cuatro espejos, ellos hacen un artefacto o una ornamenta, es la palabra técnica que ellos utilizan, para fabricar los famosos tenábaris. Es decir, ¿qué son los tenábaris? Una palabra en mayo, que es lo que se enredan los mayos para bailar y que haga el ruido ese característico.
De la sonaja, ¿no? Como una sonaja.
No es otra cosa más que un mecate con capullos amarrados de cierta manera, ¿no? Eso lo hace un artesano experto en elaborar los tenábaris, y que en el interior le meten piedritas, pero no cualquier piedrita, ¿eh? Dicen los mayos, cuando hemos trabajado allá con ellos, que tienen que ser piedritas de mochomeras que están a la orilla de los ríos o los arroyos, porque esos representan para ellos algo, ¿no?, en su cosmovisión, y esos son los que tienen mejor ruido.
Con estas altas temperaturas que hemos tenido en el estado de Sinaloa, ¿no amenaza a estas mariposas?
En sí, la especie está amenazada. Dentro de la categoría de riesgo, en la norma oficial 059, el estatus de riesgo de la mariposa es amenazada. Pero ya de manera local, con las condiciones ambientales de este año, sí ha tenido repercusiones, claro. Por ejemplo,
lo has notado.
Sí, este año hemos tenido, en términos generales, una buena producción de capullos, una buena reproducción de la especie. Hemos liberado hasta el momento alrededor de unas 4,000 orugas. En el programa que tenemos, porque en la Facultad de Biología tenemos un programa de conservación de la mariposa.
¿Y qué tanto se han involucrado los mayos, que son los que lo utilizan?
Con nosotros, aquí con la facultad, no. Pero hay otros mariposarios en los que sí, ellos involucran directamente. En el Jardín Botánico de los Mochis, tienen ahí otro mariposario. Tienen un proyecto de jardines botánicos financiado por el CONACYT. Y uno de los objetivos principales que ellos tienen para que les pudieran financiar ese proyecto, que es de jardines botánicos, jardines etnobotánicos le llaman ellos, era involucrar precisamente a los mayos. Sí. Involucrarlos y desde capacitarlos, y que ellos sepan el ciclo de vida de la especie.
¿Y la importancia que tiene la mariposa cuatro espejos?
Importancias ecológicas. Como todas las especies, son parte importante del ambiente donde ellos se relacionan, ¿no? Son alimento de una gran cantidad. De hecho, no se imaginan la presión que tienen las orugas, porque son alimento de muchas especies de aves. Tenemos actualmente una tesis de una joven estudiante, de aquí de la facultad, en donde hemos liberado de manera controlada orugas en diferentes partes de las llanuras costeras, en donde se distribuye el alimento que ellas, cuando son orugas, se alimentan solamente de eso, que es el famoso sangregado. O sea, ¿no has escuchado? Quienes nos escuchan de la parte costera, una planta que le llaman sangregado, son de las jatrofa cinerea, es el nombre científico, y hemos liberado cientos de orugas de su proyecto de tesis, y más o menos de 120 nos estamos encontrando que solamente se hacen dos capullos, o sea, tiene una presión
muy alta.
Muy alta de depredación de cuando son orugas, porque son unas orugas de 5 o 6 centímetros con un color verde, llamativo, en donde están. A cualquiera se le antoja comérsela.
Son muy llamativas.
Entonces, pues se mimetizan entre el color verde de la vegetación, pero aún así las aves pues ahí andan y se las comen. Tienen una presión muy alta.
Pues qué bueno que la Universidad Autónoma de Sinaloa esté enfocando estos programas para el cuidado precisamente de la mariposa cuatro espejos, como también de otras aves, sí, y de nuestro medio ambiente.
Y de otras especies como la tortuga. Este es un programa de conservación para la recuperación de las poblaciones silvestres de la mariposa cuatro espejos.
Bueno, pues vamos a seguir platicando de este tema. Nos vamos a mensajes propios de esta emisora cultural y vamos a regresar para platicar ya con nuestro invitado que lo tenemos aquí en el estudio, Amparo Ochoa, con el ingeniero Ramón Alberto López Flores. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de esta alarmante situación que tenemos en Sinaloa y tenemos en México, pero él está, su función está aquí concretado en el estado de Sinaloa. ¿De qué vamos a hablar? Pues de que tenemos sed. Nuestra tierra está totalmente seca. No se vaya, quédese con nosotros. Bueno, pues ya regresamos con ustedes a su espacio Nueva Cultura del Agua. Y ya está, pues como les decía al principio, ya está nuestro invitado, por cierto llegó muy temprano, al ingeniero Ramón Alberto López Flores. Voy a platicar un poquito quién es el ingeniero Ramón Alberto López Flores en cuanto a su aspecto académico. Él es egresado de la UNAM, ha ocupado diversos cargos en el sector público, en la Comisión Nacional del Agua desde 1990. En los últimos 20 años ha colaborado en los organismos de cuenca Aguas del Valle de México y Pacífico Norte. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, de la Asociación Geohidrológica y de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo. A partir de octubre del 2019, ocupa el cargo de director técnico del organismo de Cuenca Pacífico Norte y a partir de septiembre del 2022, funge como enlace técnico y administrativo del proyecto de la presa Santa María sobre el río Baluarte y su zona de riego al sur del estado. Pues bienvenido, ingeniero, y me da mucho gusto, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros.
Sí, pues muchas gracias por la invitación, Carmen, y para poder transmitir la información que tenemos en la Comisión Nacional del Agua.
Pues muy importante ahorita, sobre todo esta situación tan alarmante de la sequía, de que las presas están, ¿a cuánto están?
28.6, ¿no? Algo así, 28.
Por debajo del 29%.
Fíjate nada más, es alarmante esta situación. Platícanos.
Sí, nosotros desde la óptica de la Comisión Nacional del Agua estamos conscientes de que estamos en una crisis hídrica. Estamos las 12 presas más importantes del estado, aquí en Sinaloa, pues reflejan una condición de almacenamiento que no se había visto en 28 años. Había en el 2003, hace 20 años, también hubo una condición crítica, pero esta ya la rebasó. ¿En base a qué nos fijamos? Pues en los volúmenes de almacenamiento, en datos duros que tenemos en las presas. Estos datos diariamente los monitoreamos, los manejamos, los reportamos, y sí es una condición bastante alarmante. Y lo que sí, pues tenemos que ponernos a trabajar, cómo le vamos a hacer frente a esta crisis y cómo vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda del volumen disponible que tenemos en las presas, que haciendo un análisis muy rápido de datos, con respecto al año pasado tenemos 7.400 millones menos.
Es mucho.
Es mucho. Y es comparado mucho con la media histórica de los últimos 60 años, traemos un déficit de más de 5.000 millones, 5.400 millones. Entonces, sí es una condición crítica, ya se ha reflejado en los almacenamientos, también está reflejado en las estadísticas de precipitación, ¿no? Es para que tengan un dato duro al día de hoy, inclusive, bueno, al día de ayer que actualicé la estadística. En promedio tenemos una lluvia promedio en el estado de 368 milímetros, que está un 39% por debajo de la media histórica para este periodo de 60 años de 604 milímetros. Esa es la media histórica.
Esa es la media histórica. Entonces, tú, Vladimir, que estás muy familiarizado con estas cifras y porque todos los días pues tomas nota de la lluvia, de las temperaturas.
Ese dato que da él a nivel estatal, pues no difiere mucho del que tenemos en la facultad, que es el que pues yo me encargo de tomar todos los días. Tenemos alrededor de 300 milímetros también para este año, pasadito de 300 milímetros, y para Culiacán el promedio anual de lluvia son 700, poco más que la media estatal. Y pues sí, estamos abajo también, más del 50%, y pues Culiacán y la facultad es una fotografía de lo que está ocurriendo a nivel estatal.
Sí, estamos, ¿y qué está haciendo igual con agua, Ramón, para evitar pues el mal uso del agua, sobre todo en el sector agrícola, que es el sector que mayor consume agua?
Sí, es nuestro mayor consumidor de los volúmenes que tenemos almacenados en las presas, efectivamente. Pero bueno, primero lo que nosotros como Conagua es aseguramos los compromisos que tenemos para el uso público urbano. Uh-huh. Muchas de las 12 presas de las que estamos comentando tienen compromisos de entrega a ciertos sitios donde están las potabilizadoras que abastecen a algunos centros urbanos del estado. Y nosotros lo primero que hacemos es reservamos esos 400 a 450 millones de metros cúbicos anuales, eso queda reservado.
El uso doméstico.
El uso público urbano doméstico queda, ahorita ya está, es la esa prioridad número uno para nosotros, asegurar el consumo que vamos a tener para de uso público urbano. Eso es lo primero, que representa como un 10% del almacenamiento que tenemos actualmente.
Un 10% sí. De almacenamiento.
Y después el uso agrícola, que es el máximo
consumidor.
Aquí lo que se está haciendo es, pasamos de una situación el año pasado que llegamos a un 75% de almacenamientos, de una situación de bonanza a una situación crítica, pero así es lo errático, así son los ciclos, de repente no sabemos en qué año terminan los años húmedos y empiezan los años deficitarios, es parte de la condición climática y esto que estamos viendo no solamente es en Sinaloa, esto está en toda la región Pacífico Norte, que es nuestra área, nuestra atribución,
tu competencia,
pero también es la región del noroeste, la parte norte y centro occidente del país, estamos en esa misma condición y lo vemos en la actualización que hizo el Servicio Meteorológico Nacional del monitor de sequía.
Precisamente tengo aquí el mapa de que publica el monitor de sequía de México y esto es con la fecha del 15 de septiembre y en Sinaloa pues tenemos todas las sequías, tenemos sequía anormalmente seco, sequía moderada, sequía severa y también tenemos sequía extrema. Estos tipos de sequía están presentes en el estado de Sinaloa.
Prácticamente Culiacán, Badiraguato, Sinaloa de Leyva, ¿no?
Badiraguato, Angostura,
aquí es tengo la que los, está. Aquí tengo las cifras, los datos duros, si quieren, los puedo compartir.
Por favor.
Para el estado de Sinaloa, sequía moderada tenemos en el 19% de la superficie, sequía severa en el 50% y sequía extrema en el 25%. ¿Cuáles están, qué municipios están en esta condición de sequía extrema? Son 10 municipios. Está Angostura, Badiraguato, Concordia, Culiacán, Mazatlán, Mocorito, Rosario, San Ignacio, Salvador Alvarado y Sinaloa. Estos 10 municipios en condición de sequía extrema.
¿Y la participación de los agricultores en ese sentido para hacer el buen uso del agua?
Bueno, en este tema se están llevando a cabo reuniones de los comités hidráulicos en cada distrito con los representantes de los módulos.
Ajá.
Todo mundo está consciente de que estamos en una situación de estrés hídrico en las presas. Ya todo el mundo está consciente de este tema y lo que se tiene que ver que se tienen que programar cultivos de baja demanda. Obviamente ya
El maíz se va
a borrar de la lista de los cultivos probables.
No se va a sembrar maíz.
Cuando menos cuando otoño e invierno. Para otoño e invierno, que es el ciclo donde nosotros programamos tanto riegos de presiembra y riegos de auxilio, pero pues ahora pues ya no va a haber riego de presiembra. Probablemente se manejen un par de riegos. Entonces, ahorita los módulos de riego están definiendo una estrategia que tiene que ver también no solamente con el consumo de agua, sino con la demanda del cultivo que van a establecer. Uh-huh. El año pasado pues se creó la bonanza de producción en cuanto a maíz y trigo. Y bueno, ahora en este año bajo estas condiciones de estrés hídrico, así lo manejamos nosotros, además de obviamente reflejada en una sequía ya de condición extrema en el estado.
Alarmante.
Entonces tenemos que optimizar el uso del agua. Ya saben los agricultores que van a tener que utilizar sus equipos con los que rescatan volúmenes, los volúmenes excedentes que se desalojan por los drenes, volverlos a captar y volverlos a utilizar los pequeños almacenamientos, el agua que tengan en los diques, el agua que tengan en diferentes cuerpos de agua, aprovecharla. Entonces esa es una labor, va a ser una labor más complicada, pero creo que todo el sector está consciente de que en esta crisis nos tenemos que poner de acuerdo y que tenemos que trabajar conjuntamente para poder afrontarla y tener los mejores resultados que se puedan dentro de la posibilidad de las superficies que se van a poder establecer para riego.
Es una tarea de todos, Ramón, el cuidar el agua. Vladimir.
Ingeniero, ¿se corre el riesgo de recurrir al agua subterránea de una manera descontrolada? Sí, porque pues muchos van a decir, no tenemos, pero hacemos un pozo. ¿Se corre el riesgo?
Ahora el tema estamos al pendiente. Sí hay muchos módulos de riego que tienen
pozos, tienen
concesiones de para explotación de pozos profundos. Entonces esos no nos preocupa porque tienen una concesión. Claro que no tienen que rebasar
los límites
que son la concesión que tengan asignada, pues entonces ya entraríamos en algunos problemas.
Pero
¿no?
Personas físicas, o sea, legislatario de a pie o algún agricultor que tenga los medios y que diga por mis pistolas voy a hacer y que no recurran a ustedes y que sean pozos, pues se le puede decir clandestinos, ¿se corre el riesgo también de eso?
Sí, lo que pasa es que vamos a tener que estar muy atentos, pues todas las autoridades, no solamente nosotros como órgano federal, sino también nos tenemos que apoyar en los gobiernos, en el gobierno de estado, en los municipios, tenemos que poner orden. Sí tenemos que asegurar la sustentabilidad del recurso, no solamente, no por no tener recurso hídrico superficial
vamos a recurrir,
pero uh-huh. sí se puede, porque hay ciertos volúmenes que ya tienen concesionados, uh-huh. que tienen un derecho ante la Conagua, y esos no nosotros no nos preocupan.
¿Y si se respeta?
Se tiene que respetar y se tiene que llevar un control de los volúmenes que se extraen para cualquier uso que se le vaya a asignar.
Pero y es fácil llevar ese control, Ramón.
Sí, de, es complicado, de, es complicado.
Sí, por eso, de sí extraer es agua subterránea.
Sí, tenemos medidores volumétricos.
Los municipios también tienen, ¿verdad? Muchos municipios
sí,
tienen.
Casi, mira, el agua subterránea está más siendo utilizada para el uso público urbano, porque es agua de mejor calidad, ¿no? Eso nos queda claro. Entonces, hay medidores volumétricos, como los tiene aquí JAPA, que tiene bien instrumentada su parte de monitoreo, pero el tema es, en los pozos agrícolas sí tenemos algunos problemas, pero como les decía, teniendo un título que respalda la explotación de agua subterránea en ciertas, cuando se requiera, no de manera sistemática, sino en estos años que son críticos, donde se tiene que complementar la demanda, teniendo regularizada esa parte ante Conagua, no hay ningún problema de explotar el agua subterránea. Como eso no es no va a ser recurrente, el año pasado prácticamente no se utilizó la extracción del agua subterránea, estaríamos...
Y se recuperaron algunos por la agua.
Exactamente, a eso iba yo. En los últimos 2 años no ha habido una explotación intensiva del agua subterránea, entonces eso permite que los mantos acuíferos se estén recuperando. Y pues esa es parte de la labor de nosotros también en la Comisión Nacional del Agua, aquí en este organismo de cuenca, de estar monitoreando qué zonas de los acuíferos estamos teniendo una condición de recuperación.
Uh-huh. Ingeniero, y nomás una pregunta así rapidita, ¿cómo andamos en estaciones climatológicas?
Bueno, tenemos una uh-huh. red climatológica que se nos ha estado siendo obsoleta, ¿no? Tenemos prácticamente para el estado exclusivamente del orden de 90 estaciones climatológicas.
¿De cuántas que había en un histórico? Porque recuerdo que había muchas.
Eran más de 120, uh-huh. 130. Se han ido perdiendo puntos de monitoreo. Teníamos un programa muy ambicioso al inicio de la administración, pero bueno, desgraciadamente no hubo recursos, porque la intención era precisamente reforzar toda la parte de monitoreo tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. Pero bueno, esperemos que pronto haya esa posibilidad. Y sí, nuestra red de monitoreo, pues cada año se hace más obsoleta y vamos perdiendo información estadística, que es importante.
Y una información confiable, ¿no? Sobre todo para poder tomar acciones pertinentes, ¿no?
Sí, lo que nos corresponde a nosotros como organismo de cuenca es asegurar que los datos que tengamos sean confiables, sean oportunos, fidedignos, y que eso es lo que alimenta precisamente a toda la base de datos climatológica, de donde viene toda esta estadística para determinar el monitor de sequía.
Ramón, adelante, Vladimir.
No, le voy a decir, y nosotros en la universidad tenemos un ejemplo de eso, porque en la Reserva Ecológica El Mineral de Nuestra Señora había una estación. Al quedarse sola la comunidad, se perdió esa estación. Se perdió, o sea, sí estaba el instrumental, pero
se pierde el recurso humano también.
Sí, y eso es algo recurrente que me imagino que también han de tener en las partes serranas con la migración que hay, y que quedan pueblos solos en donde tengan estación. El caso que si no es por una cosa es otra.
Sí, y de hecho fíjate que nosotros sí tenemos todavía una gran parte de nuestra red en las zonas serranas, porque eso es lo que nos da la posibilidad de tener toda la cobertura de monitoreo en toda la cuenca hidrológica. Uh-huh. Entonces, sí, nosotros seguimos yendo a la zona serrana, seguimos batallando con los caminos, seguimos batallando con los accesos, seguimos batallando y ya sabemos con qué, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Uh-huh. Esa red, pues tenemos que ir, una tendencia a irla automatizando. Esperemos que más adelante tengamos esa posibilidad de ir ampliando la red automática hacia la red convencional.
Para tener una mejor información, ¿no? Más Así oportuna, es. Más confiable. Ramón, ¿cuáles son los retos que tiene Conagua? Porque ya la sequía se vino para quedar. Algunas veces va a ser más severa como la que estamos viviendo, pero ¿cuáles son los retos de aquí al futuro? Porque el cambio climático debe de cambiar la agenda hídrica de nuestro país, de nuestro estado.
Fíjate que precisamente uno de los temas que abordamos en la programación hídrica regional, porque cada región del país, en cada región administrativa de Conagua, elaboramos un programa hídrico regional, y donde visualizamos la condición actual y qué vemos hacia los próximos 20 años hacia adelante.
¿Qué ven?
Y sí, lo que sí, por ejemplo, en el sur del estado, con las presas que estamos terminando la construcción, presa Santa María, la consolidación ya de la presa Picachos y otras presas que por ahí también podrían incrementar la posibilidad de aprovechamiento de estos recursos hídricos en el sur del estado, que ha sido una zona que nos han reclamado que la hemos abandonado, ¿no? Porque la mayor parte de la infraestructura, lo más importante, está en el centro y el norte del estado. Uh-huh. Pero tenemos consciente que tenemos que tener una mayor cobertura, y esos grandes proyectos que tenemos en ejecución ahorita en este momento van a mejorar esa situación. Tenemos que pensar en la tecnificación del riego. De hecho, en los proyectos que estamos implementando en el sur de Sinaloa, estamos considerando ya las zonas de riego con tuberías, ya no con canales, donde sabemos que canales en tierra.
Así como conduce el agua a nuestras casas, más o menos.
Es correcto, así es, y aprovechando la presión que tiene por el gradiente, porque tenemos un canal principal, que es el que va a dotar agua a estas secciones de riego, y aprovechamos, aprovechamos el líquido. Reducimos las pérdidas al máximo y aprovechamos la misma carga hidráulica que ya trae el canal de conducción, los canales de conducción. Entonces eso va a favorecer mucho el eficientar
el uso
del agua. Y bueno, eso mismo y empezar a extenderlo también hacia los distritos de riego que ya están establecidos, ¿no?
¿Y esa qué es una tanto labor. ¿Y qué tanto aceptan los productores agrícolas entrar a la tecnificación? Porque esto es muy caro.
Sí, eso así es.
Pero es más caro no tener agua.
Exactamente. Y en algunas de los distritos aquí del estado se ha visto la preocupación de los productores, de las asociaciones de riego, de que sí, invertirle para mejorar y ser más eficientes en el aprovechamiento del agua.
Van a tener que recurrir a préstamos, a lo mejor a bancos, al Banco Mundial.
Sí, habría que ver la posibilidad de tener acceso a ese tipo de financiamiento, ¿no?, externo.
Sí.
Pero bueno, eso lo hacíamos hace, cuando entré yo a la Conagua ya en el 90, con el Banco Mundial y con el BID, eso es lo que hacíamos,
para la nivelación y recuperar.
Para la modernización, le hablábamos los programas de modernización de los distritos de riego del país y muchos sí le invirtieron, sí. Le invirtieron bastante en esa parte y bueno, y los resultados los están obteniendo ahorita, ¿no?
Sí, mi papá recuperó las tierras salitrosas con un programa de ese estilo, en Guasave. De un préstamo del Banco Mundial a través del módulo de riego.
Y así
con
es.
Mucho tiempo comprometieron el procampo de aquellos entonces, pero quedaron tierras más pues más aptas para la siembra, y pues eso, algo así podría.
Sí, eso hacer. Incrementa la productividad así. También y es beneficio para los productores, ¿no?
Ramón, pues llegamos al final de tu programa, Nueva Cultura del Agua. Tenemos un minuto y te cedemos este minuto para que tú informes algo que tú consideres importante compartir con la audiencia de Radio UAS y de este programa.
Ah, bueno, sí, pues primero informar a los radioescuchas que la Comisión Nacional de Agua no está preocupada, está ocupada en encontrar la forma en la que vamos a enfrentar esta crisis. Tenemos que entrar, sabemos que tenemos que entrar con todos los actores tenemos que estar involucrados en atender esta crisis, así son las crisis, hay que trabajar en equipo para poder enfrentarlas, y bueno, que estamos trabajando, que nos estamos reuniendo sobre todo con los representantes del sector agrícola y vamos a llegar a la mejor solución para pues aprovechar el poco volumen disponible que tenemos en la presa, lo vamos a optimizar para poder tener una condición menos crítica. Uh-huh. Porque sabemos que va a haber una condición de crisis en este ciclo agrícola 2023-2024 y que bueno, esperaremos si hay alguna condición meteorológica que pueda favorecer en
ya
los próximos meses.
Veladoras prendidas por todas partes para que llueva, para que entre un ciclón aquí en nuestro estado de Sinaloa. Pues gracias, Ramón, por haber estado aquí con nosotros en Nueva Cultura del Agua. Este programa haga lo suyo, que también tiene ese objetivo como el de ustedes, de que entremos al buen uso del agua.
Muy bien, pues gracias por la invitación y pues muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, Ramón. Vladimir, pues nos vamos.
Nos vamos, nos vemos el próximo jueves.
A cuidar el agua, así porque es. De verdad que está una crisis hídrica alarmante que tenemos aquí en el estado de Sinaloa y gran parte de nuestro país. Cuide el agua. Hasta pronto. Mm-hmm.